At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Hi, this is Pacific from the SCP Archives podcast, and I'm here to tell you about Shudder. From the legendary monsters that keep you up at night to under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. You can stream anticipated new releases like Superhost, Seance, Creepshow, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. And the best part, it's all available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com.
Para lo que te mueve, esta feta presenta.
Pues temprano, sino también publicó el INEGI, el Indicador Global de la Actividad Económica durante septiembre, pues sigue la baja. El punto es que sigue cayendo, Ciro. No hay desde el inicio del año, febrero, marzo, buenas noticias en este sentido. Le preguntaron al presidente qué significa. Dice, pues vamos viendo qué significa esta disminución respecto al mes anterior. Estamos hablando, insisto, de los datos del mes de septiembre, es decir, agosto con septiembre, disminuyó la actividad económica 0.4%. Pero pues así se está dando desde el mes de mayo. No puede crecer la economía, ¿no? Bajó la actividad primaria 1.4%, la actividad secundaria 1.4%, la actividad terciaria 0.3%. Es decir, todas, la minería, la agricultura, el sector turismo, el restaurantero, todos bajaron. Y simple y sencillamente, si tú ves la gráfica que presenta hoy el INEGI, pues así va, ¿no? Así va, simplemente descendiendo. Y esa es la tendencia. Como dicen los economistas, pues es la tendencia, ¿no?
Y centavo a centavo, el dólar sigue avanzando. En estos momentos, el tipo de cambio interbancario, el de las operaciones internacionales, 21.53. ¿Por dónde quiere empezar, senador Germán Martínez? Banco de México, el polémico decreto que considera asunto de seguridad nacional, una serie de obras o todas las obras de infraestructura del gobierno federal, el caso de Zacatecas o el que tú quisieras. Germán, bienvenido como siempre,
sí,
buenos días.
Sí, el que
días.
Usted gustara. Ciro, por la mañana, muy buenos días. Manuel Feregrino, muy buenos
señor,
días.
Señor, bienvenido.
Querido auditorio, la verdad es que sí, el tema del Banco de México es un tema relevante, es una institución muy sensible, que desde 1925, cuando lo fundó Plutarco Elías Calles y aquel gran secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, ha ido evolucionando en su autonomía, y debe cuidarse su autonomía, como dicen los economistas, de todas las externalidades que pueden afectar, las externalidades políticas, las externalidades sociales, como aquella del alzamiento zapatista, como el asesinato de Colosio, en fin, y deben estar muy calificados quienes ahí ocupen la Junta de Gobierno. Y pues, si es un requisito, aquí tengo la ley del Banco de México, gozar de una reconocida competencia en materia económica a los al ciudadano mexicano que o la ciudadana mexicana que ocupe esto. Alargando un poco la experiencia financiera y de egresos que ha tenido Verónica Rodríguez, pues a lo mejor...
Victoria, perdóname.
La señora puede tener ese requisito. Pero lo importante es la tarea del Banco de México. Acuñar moneda y cuidar el poder adquisitivo de nuestra moneda. Esa es su tarea, no es otra. Antes cobraba impuestos, ya no. Antes había bancos, los estados tenían bancos cuando la revolución, el Banco de Chihuahua, el Banco de Zamora en Michoacán, había bancos y ahora solo, y acuñaban moneda. Ahora hay un monopolio de acuñar moneda. Pero quiero rescatar y decir que lo importante es esto, Y es donde está la tentación y es donde está la preocupación. Es la Constitución, donde habla del Banco Autónomo, el artículo 28. Y el párrafo claro del que nadie ha hablado es: ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. No es el banco ni la política monetaria el instrumento para generar desarrollo. No es coloquialmente la máquina de hacer billetes que no tienen luego ningún valor. Eso es un punto. No puede, lo digo otra vez, ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Ese es el punto de la autonomía y no queremos que mande ahí a un obediente gobernador o gobernadora para que luego le concedan financiamiento al gobierno en turno. Eso nos preocupa. Y segundo, una de las cosas grandes que ha hecho la Cuarta Transformación, que ha hecho López Obrador, de los grandes logros, es subir el salario mínimo. Eso es un tema importante.
Sí,
la inflación ya se lo está comiendo. Quien solo cobra en nómina,
705, ¿eh?
Bueno, quien 705. No obra, quien solo cobra en nómina, quien solo cobra cada quincena y no tiene un patrimonio, la inflación se está comiendo ese logro de López Obrador. Ni siquiera está dejando ese logro si no cuidamos la inflación. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Nada de política de desarrollo activada con la política monetaria. Ya parezco Carstens yo aquí.
Venga.
Pero nada de tampoco andar descuidando el poder adquisitivo de la moneda. Y a nosotros nos presenta dudas. No desarrollar con política monetaria, no cobrar impuestos, eso ya lo sabemos, no prestar a particulares y no intermediar en el dinero en efectivo como querían algunos promotores de Banco Azteca. Ahí andaban hace un año. Y ya a favor, y vamos a meter el efectivo del narco y vamos a meter el efectivo que ande aquí al Banco de México. Esas son las externalidades que le generan desconfianza y distorsionan, otro término tecnocrático, y distorsionan el mercado. El mercado debe tener certeza. Los fundamentos de la economía deben tener certeza para que no vayamos a escenarios como el de Argentina, de un corralito, que no podamos sacar nuestro dinero de los bancos, o para que no vayamos a escenarios de inflación del 100% cuando López Portillo o cuando De la Madrid, que tengamos que hacer unos pactos de solidaridad. Por cierto, en aquellos pactos de solidaridad, y es una de las tareas que también hace el Banco de México, se obligó al Banco de México a generar un índice de precios al consumidor.
Así es.
Y ese índice da seguridad también. El Banco de México también rinde cuentas, también es transparente. Entonces, en resumidas cuentas, a rendir cuentas transparentemente para dar certeza al mercado y al consumo. En segundo lugar, acuñar la moneda sin externalidades, sin presiones, sin ver a Palacio Nacional, ni tampoco ver a los grandes ricos de este país, tampoco, y procurar la estabilidad de la moneda.
Bueno, ¿vas a votar a favor de Victoria Rodríguez?
Estoy más, necesito juntarme con los otros cuatro compañeros, estamos más por el no.
¿Por qué por el no?
Pues porque no nos acaba de convencer, pero estamos dispuestos a dejarnos convencer. Nos gustó que ayer haya dicho: velaré por la autonomía del Banco de México, combatiré la inflación,
no tocaré
las reservas.
Tenemos ahí el audio.
Las tres cosas.
Ahora vamos a escuchar cómo lo dijo ayer, cinco y media de la tarde.
Con eso ya ganó medio voto del Grupo Plural.
Interesante.
Pero,
a ver, ¿lo tenemos?
Sí.
Pónganlo.
Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Muchas gracias.
¿Por qué no van a votar por ella? ¿Por qué no?
Hay que cuidar el espíritu del 42 de la ley. Dice: el gobernador y los subgobernadores deberán abstenerse de participar con la representación del banco, no sé cómo se quita la representación del banco, en actos político-partidistas. Lo que se está cuidando es esto de las externalidades. Esto de las cosas debe llegar alguien claro, limpio, puro, que se dedique a cuidar el valor de la moneda, del peso mexicano, que se dedique a cuidar que el salario que le han subido a los mexicanos sea un salario que alcance para...
Y no quede rebasado.
Y la inflación, esta inflación del 6%,
del 7.05%.
Esta es la del Banco de México, pero la inflación real, la inflación que cada uno tiene es de sus compras, de lo que va a estar comprando, ha subido más la canasta, el huevo, la leche, la gasolina. Bueno. Eso es un tema importante.
Vamos a una pausa. Hay más temas. Seguimos conversando con Germán Martínez y hay información. Y vamos a rezar también a Zacatecas. ¿Están en Zacatecas o están en Moscú?
En Guadalupe.
En Zacatecas.
Guadalupe, ¿no? Zacatecas.
En Zacatecas, volvemos.
Estafeta, la empresa orgullosamente mexicana, se encuentra este año celebrando 42 años de llevar soluciones logísticas y de negocios a toda la República Mexicana y más de 200 destinos en todo el mundo. Estafeta, para lo que te mueve.
Ha regresado al tema, pues uno de sus temas favoritos, los medios de comunicación allá en Zacatecas. Vamos a escucharlo en unos momentos, lo que dijo el presidente López Obrador, pero antes, Zacatecas, Germán, lo que duele Zacatecas, los zacatecanos no se merecen lo que están viviendo, y el gobernador Monreal, David Monreal, ex compañero tuyo, ¿no estaba en el Senado?
No, en el Senado,
fue en otra.
Fue en otro Senado.
Ah, yo pensé que estaba ahí con.
No, a mí me ha tocado Monreal, dice, Ricardo.
Ricardo, sí. Pero dice David Monreal, gobernador de Zacatecas, se les pasó la mano a los criminales. ¿Se les pasó la mano a los criminales?
Yo creo que el gobernador Monreal, que no tiene una tarea fácil, que ya descubrió que la patria no es impecable y diamantina, como decía su paisano, el zacatecano Ramón López Velarde, ha tenido dos declaraciones desafortunadas. Una, que le aventaban los muertos de otros estados ahí a Zacatecas. Eso fue...
Aunque sea parcialmente cierto, aunque, no puedes decir.
Aunque vayan y entren cárteles de otros estados, que esa es la crítica, una crítica que haré. Y esta, de que se les pasó la mano, pues ojalá no se hayan dado la mano las autoridades y los delincuentes. Se les pasó la mano. ¿Dónde está el límite para que no se pase la mano un delincuente? Ojalá que se les pasó la mano, no vaya a haber un que se den la mano entre autoridades y delincuentes. Yo creo que es un error combatir la delincuencia organizada respetando las fronteras geográficas de los estados, esto de Guerrero, de Colima, de Michoacán y ahora de Zacatecas. La delincuencia organizada no está en la lógica de respetar las jurisdicciones territoriales de cada estado. Pues eso es un fenómeno hasta mundial. Hay delincuencia organizada mexicana en Colombia, hay delincuencia mexicana organizada en Rusia, hay delincuencia mexicana organizada en España, que alentó la gran novela de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur. Entonces, no, eso de que ahora vamos a Zacatecas y ya Aguascalientes no, y San Luis quién sabe, y Coahuila menos, y Sinaloa, y Sinaloa ¿para cuándo? Hay que decir. Entonces, eso es una. Dos, yo creo que sí hay que empezar a ver experiencias exitosas internacionales de ataque efectivo a cárteles que ya son prácticamente de terrorismo. La mafia japonesa, la mafia italiana, ¿cómo se apaciguó eso? Y no solo el gobierno. Esto lo veo limitado por el territorio Ciro y porque solo está retratado el gobierno ahí en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas. No es el Estado. ¿Dónde están los jueces en ese evento? Los jueces son los que juzgan. Ya nos hemos cansado de contar dolorosamente los muertos. ¿Cuándo vamos a contar a los asesinos que ponen a consideración de los tribunales? ¿Cuándo vamos a empezar a contar cuántos, si hay 100 muertos diarios, pues cuántos delincuentes están sometidos a los tribunales puestos a disposición diarios? ¿Cuántos? Esa es la cuenta buena. La cuenta buena no es seguir contando dolorosamente a los muertos. ¿Cuándo vamos a involucrar a las víctimas de los delitos en la resolución de esto? En ese evento no están representadas las víctimas en Zacatecas.
No, hombre.
Incluso hasta el presidente de Fresnillo se queja de que no lo oyen a él.
No lo invitaron.
No lo invitaron.
Hermano de él.
Y la verdad dice cosas sensatas, Saúl.
No, ayer hablamos con él temprano.
Sí, por eso, a eso me refiero. Sí. Dice cosas sensatas. Casi dice que no funcionó lo de abrazos y no balazos.
Exactamente decía, cambien la estrategia, ajusten la estrategia.
Pues la estrategia debe ser más inteligencia. Si es cierto que en la época del presidente Calderón se le pegó a la... Si es cierto, lo pongo en condicional,
al famoso avispero,
pues ahora, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde están?
¿Dónde está la inteligencia? Ni siquiera es capaz, pese a que se reúnen todas las mañanas, a las 6 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, de todos los años que llevan en el gobierno, son incapaces de detectar que la propuesta para seguridad de un estado de Tlaxcala, el hombre al que proponen, tiene una demanda presentada por desaparición forzada y una demanda presentada por acoso sexual. Ni siquiera detectan eso. Lo nombraron secretario de Seguridad de Tlaxcala. Estuvo 2 meses y medio, casi 3 meses en el cargo y ahora está prófugo. ¿De qué sirven esas reuniones de seguridad?
Si antes fueron palos al avispero, ahora son palos de ciego a la jaula de los leones. Y ya se andan saliendo. La verdad, yo eso creo que no hay orden en la en el combate a la delincuencia organizada y se necesita más inteligencia.
Cambio de tema antes de que te vayas. Decreto, el famoso decreto. ¿Cómo lo explicarías en 30 segundos?
Inconstitucional, porque viola la jerarquía de normas, porque viola el debido proceso. Y hay algo que no se ha dicho.
Este decreto de que...
Hay algo que no se ha dicho. El presidente dice que es muy lenta la burocracia y que alega cuestiones de seguridad nacional para acelerar los trámites. Solo digo algo, ya todo está dicho. Solo digo que hubo un megaproyecto en Chile que lo hizo el ejército, donde se alegó cuestiones de seguridad, y la Corte Interamericana dijo que no se vale alegar cuestiones de seguridad en tratándose de violación a los derechos humanos en el caso Claudé Reyes contra Chile en 2006. Y luego, otro caso emblemático, en Guatemala hubo el diario militar, un diario donde estaban las fosas clandestinas escritas, donde estaban las fosas clandestinas de la Guerra Sucia en Guatemala, el caso Gaudiel Álvarez contra Guatemala. También se alegó seguridad nacional para no dar a conocer ese diario militar y la Corte Interamericana, que está en Costa Rica, dijo que no se vale alegar seguridad nacional cuando se trata de violación a los derechos humanos. Hay unos principios de Sudáfrica, de Pretoria, que también hablan de que no se vale alegar seguridad nacional. Y la Constitución dice con toda claridad que las excepciones a la transparencia la determinarán las leyes, dice el artículo 6. Debe haber máxima publicidad en las decisiones de gobierno y tenemos el derecho de acceso a la información los mexicanos. A los periodistas como tú, Ciro, a los periodistas como Miriam, como Silva, como Feregrino, les va a costar con este decreto el triple de trabajo sacar la información para balconear la corrupción como se balconea en los medios de comunicación.
Y cómo se expuso en los especialmente en el sexenio anterior.
Y cómo se expuso
cuando en verdad había un escrutinio al gasto del dinero y si quieres a la corrupción del gobierno. Hoy, yo insisto, un año después de haberlo dicho, el presidente López Obrador sigue con un bono, ¿no? De muy bien tratado en ese tipo de temas por los medios de comunicación. Porque entre otras cosas es muy difícil, porque están cerrados.
Espera la justicia.
Entre otras cosas.
Espera la justicia nacional, la controversia del INAI. Esperemos que en el Senado se arme alguna controversia, alguna impugnación. Y espera la justicia internacional este decreto. Y tarde o temprano se va a ganar. No puede ganar el oscurantismo medieval, no puede ganar la opacidad. Eso es un retroceso democrático y es un retroceso al acceso a la información. Eso, bajo ninguna circunstancia lo podemos avalar.
¿Algo más, senador?
Que hoy es Día Internacional para celebrar a la mujer, y ahí está parte de la esperanza de este país. El encabronamiento de las mujeres es una cosa que a mí me da esperanza. Yo les digo a las mujeres, no se callen, no se rindan, síganse quejando, son una de las cosas que me alientan a mí a ver con optimismo y futuro a este país.
Te van a acusar de feminista de conveniencia.
No le hace, que me acusen sí. De lo que sea. También traigo otro zacatecano. Suave patria, suave. Tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Zacatecano.
Así es.
Entonces, no le hace que me acusen de lo que sea. Yo amo a mi hija y a mi mujer. Y ellas no me pueden acusar.
De convencer. Muchas gracias, Germán. Y bueno, te dejamos porque tienen que ir, me imagino. Qué interesante lo que dijiste, Germán. Estamos pensando en votar por el no al nombramiento de Victoria Gutiérrez, pero nos podemos dejar convencer por el sí, pero que nos convenza. No son votos cantados de adelante. Va a ser un sí porque sí,
no.
Tiene que ser obediencia ciega, o es un no por el no porque tiene que ser no a todo lo que venga de allá.
No doblamos la cerviz así porque sí, ni decimos que no en una fobia antiobradorista tampoco.
Doblamos la cérvix hace, creo que desde...
¿De la época del senador?
Desde no sé cuánto, no escuchaba eso. Pero bueno.
Yo soy de los que ponen agua en el chifonier para dormir.
Adiós, senador. Un gusto, siempre un gusto. Germán Martínez, 8:35.
Adiós, senador.
Para lo que te mueve, Estafeta presentó.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.